Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Tras cinco años, de tregua, este miércoles estalló un paro de labores del magisterio por tiempo indefinido en los cinco estados que son bastión de la CENTE. La disidencia acusa falta de respuesta a sus demandas. Estudiantes del CCH en Naucalpan toman el plantel nuevamente. Las autoridades de la UNAM anuncian que ante la inseguridad que se vive en las inmediaciones, el semestre lo concluirá en línea. Pemex exhibe ante un juzgado copia de un cheque a favor de Mariano Amparo Casar, pero no reactiva el pago de la pensión como ordenó el juez. Álvarez Maínez rechaza e ironiza sobre la oferta de Alito Moreno, quien le ofreció renunciar a la dirigencia del PRI a su candidatura al Senado a cambio de que le decline a favor de Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum asegura que eso es el reconocimiento de la oposición a su victoria al disputarse el segundo lugar. El ejército de Israel reconoce que asesinó a un importante líder de Hezbollah durante una serie de ataques al sur del Líbano.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 15 de mayo, Día de la Maestra, Día del Maestro. Felices de estar con ustedes en esta mañana con mucho que compartir, buena información como siempre, buena música y buena compañía para quien nos haga favor de acompañar de aquí hasta las 9 de la mañana con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Ya contento y listo de estar aquí este miércoles 15 de mayo. Bien lo dices. Muchas felicidades a ti por ser el maestro y a todos y a todas las que también ejercen esta linda profesión necesaria para el país.
Así es. Un gran abrazo para todos, para todas. Obviamente lo celebramos con mucho entusiasmo desde la Universidad Iberoamericana. Felicidades también a Axel, que está por acá, que también es profesor. Gracias a Axel Ventura también. A todos los que nos acompañan en esta mañana y que ejercen la docencia, muchas felicidades. Y la invitación, Oscar, para que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
Claro que sí, ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros a partir de este momento. El teléfono en cabina o el WhatsApp es el siguiente, el 55 529 2599, o nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales personales en Twitter, ahora X, como a mí me encuentran como @Oscar_Reyma, y a ti, Mario,
como @MarioCampos, y nos dará mucho gusto saber qué piensa de todos los temas, como don Ernesto Holguín, que se comunica también con nosotros frecuentemente y a quien le agradezco, como Paulina Díaz Cortés, que desde temprano no solamente nos acompaña, sino que además lo comparte a través de sus redes, cosa que les agradecemos mucho porque esa es la mejor manera que tenemos para seguir creciendo de boca en boca, que es como crecen estos espacios radiofónicos. 7:05 y nos vamos con los detalles de las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, arrancamos y mal y de malas con el tema de la calidad del aire en la Ciudad de México. Seguimos con problemas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantuvo para hoy la contingencia ambiental de la zona metropolitana, por lo que se activó nuevamente el doble hoy no circula. A ver, ahí le van los que no pueden circular hoy con verificación de 1 y 2, con placas 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Va de nuevo, con verificación 1 y 2, los autos que terminan en 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Luego los doble 0 y 0 con engomado rojo tampoco circulan, que son los que tienen placa 3 y 4. Y por supuesto, todos los que no cuenten con holograma de verificación también se tienen que quedar en casa.
Bueno, y en temas educativos, ya lo adelantabas, Mario, tras 5 años de tregua con el gobierno federal, finalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estalló hoy el primer paro de labores por tiempo indefinido en los estados bastión de la disidencia del magisterio, que son Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y aquí mismo en la Ciudad de México. Durante este sexenio no hay que olvidar que los maestros y el gobierno federal han mantenido ya mesas de trabajo, pero no han logrado resolver aún el pliego petitorio que incluye, entre otras cosas, un incremento salarial del 100%, pues los maestros argumentan que una gran mayoría de los de ellos del país perciben entre 11.000 y 13.500 pesos mensuales.
Y siguiendo con temas educativos, estudiantes tomaron las instalaciones del CCH en Naucalpan. Después, usted recordará que el pasado 8 de mayo se registró un enfrentamiento entre presuntos grupos porriles que dejó una persona muerta, un estudiante muerto y varias lesionadas. En un comunicado, el plantel de la UNAM dio a conocer que las clases continuarán, pero en línea este jueves y viernes, que son los últimos 2 días del semestre, pues dicen que no hay condiciones de seguridad para poder llevar a cabo las actividades presenciales.
Y en otros temas, autoridades de Petróleos Mexicanos exhibieron ante un juez federal la copia de un cheque que corresponde al pago retroactivo a la pensión a favor de María Amparo Casar para cumplir con este resolutivo judicial que ordenó a la empresa del Estado a reactivar de ese derecho y con los ajustes que conforme a la ley tendrían que hacerse, esto luego de haberle suspendido la pensión. No obstante, el juez respondió a través de estrados que la orden fue reactivar el pago directamente a la afectada, algo que según María Amparo Casar no ha sucedido todavía.
Un juez federal ordenó al gobierno de la ciudad entregar toda la información del agua contaminada, ¿se acuerda? Esta que está reservada, que el sistema de aguas de la Ciudad de México reservó por 3 años, además se la... No se midieron por 3 años el contenido del agua que estuvo circulando en la Benito Juárez. El juez le dio la razón a los vecinos que demandaron el amparo en contra de la disposición para acceder a los resultados del agua suministrada a sus hogares, pues no advierte, dice el juez, ningún motivo por el cual la información debería reservarse y no darse a conocer, lo cual tiene todo el sentido. Acuérdense que el pretexto fue que como está la investigación en curso, no se podía dar a conocer que tenía el agua porque no fuera a entorpecer la investigación. Y mientras los vecinos pues que sigan con la duda de qué fue con lo que se bañaron y qué fue lo que estuvieron bebiendo durante varios días.
Radar electoral.
Bueno, en temas electorales, algunas organizaciones civiles dijeron que México atraviesa las elecciones más violentas de su historia, que eso podría tener afectación en la participación ciudadana el próximo domingo 2 de junio. Y es que Armando Vargas, consultor de la Organización Integrala, señaló que la violencia político-electoral es el mayor desafío para la gobernabilidad democrática y en este proceso electoral hay demasiada violencia, fue lo que dijo en su exposición durante el foro Más Allá de las Urnas, explorando la violencia en el proceso electoral 2024. Y también el experto apuntó que a 3 semanas del día de la elección en México, en Integralia han registrado 650 víctimas de violencia política, incluyendo aspirantes a algún cargo público, familiares e integrantes de sus equipos, funcionarios y hasta otros actores políticos.
Y aunque legalmente pues no hay un acuerdo, digamos, formal para esa figura, pues siguen estos temas de que si declina o no declina. Ayer Alejandro Moreno, que yo no sé si va por instrucción de la campaña presidencial o él va por la libre, pero el chiste es que le ofreció a Movimiento Ciudadano renunciar a su candidatura al Senado y a la dirigencia del PRI si declina a Jorge Máynez en favor de Xóchitl Gálvez. Escuchemos a Ablito y luego lo que le dijo Álvarez Máynez, pues que debe estar encantado de que le sigan pidiendo que decline.
Quiero hacer un llamado al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Máynez. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Máynez declina en favor de Xóchitl Gálvez y destina todo su tiempo aire en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República.
Me preguntan varios medios de comunicación mi respuesta a este gran acto de ligera desesperación, pequeñísima desesperación que trae el PRI, Alito Moreno, y su nieve de qué la quiere, Alito.
Vete tú primero y después platicamos cómo se suman a los buenos perfiles que sí existen en todas las fuerzas políticas, hay buenos perfiles.
Bueno, esto fue lo que dijeron ambos candidatos, que por cierto es tema también que traen los periódicos en sus portadas el día de hoy. Y que otros temas también, la oferta del dirigente priista fue objeto también de comentarios por parte de las dos candidatas de la presidencia. Por Claudia Sheinbaum, por un lado, es que estuvo en Tlajomulco, en Jalisco, donde ante seguidores de su movimiento expuso que la propuesta de Alito es un reconocimiento a que la oposición ya perdió en los comicios. No obstante, llamó a sus simpatizantes a no confiarse, pues dice que habrá compra de votos. Escuchemos lo que dijo la candidata Claudia Sheinbaum.
Fíjense, del otro lado ya reconocieron su derrota, se andan peleando para quién renuncia por quién. En cambio nosotros, arriba de los 50 puntos estamos en el reconocimiento del pueblo de México.
Por su parte, desde Veracruz, Xóchitl Gálvez le hizo un reconocimiento a Alejandro Moreno por anteponer, dice, los intereses del país por delante de sus intereses personales. Dice que ella tiene claro que más allá de lo que haga Máynez, la elección se va a resolver entre dos.
Internacional, les contamos que la Fuerza Aérea Israelí mató durante un bombardeo en la noche del martes a un alto comandante de la milicia chií Hezbollah en la zona de Tiro, en el sur del Líbano. Esto ya lo confirmó hace unas horas el ejército israelí. El hecho se produjo horas después de que un civil israelí muriera y 5 soldados resultaran heridos por el lanzamiento de misiles hacia el norte de Israel. Unidos arrestó hace unas horas al conductor de una camioneta que se estrelló este martes contra un autobús de trabajadores agrícolas, lo que dejó al menos 8 muertos y otros 8 heridos de gravedad por cargos de homicidio involuntario y conducir bajo los efectos del alcohol. Se trata de Brian Ford, quien fue acusado de 8 cargos de homicidio involuntario.
Crack 90.9.
Y es tiempo de ir al adelanto con nuestro querido Omar García. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Mario? También, querido Oscar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues hoy finalmente arrancan las semifinales del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil y platillo inmejorable. Chivas estará recibiendo en el Estadio Akron a las Águilas del América para otro clásico nacional después del que tuvimos también en los cuartos de final de la Liga MX Femenil. A las 8 de la noche estará arrancando este partido y bueno, pues destacar por supuesto no solo la implicación de un boleto potencial hacia la final, sino bueno, obviamente el choque y después de que se enfrentaran el 16 de marzo con empate a 0 también en Guadalajara, así que bueno, pues ya está el camino rumbo a la final para uno de estos dos grandes del fútbol mexicano.
Bueno, vamos a ver qué pasa esta temporada emocionante de cierre del torneo mexicano, de los torneos mexicanos. Muchas gracias, como siempre, querido, y volvemos contigo más tarde, Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, volvemos más tarde contigo.
Clima.
Buen día, amigos de Radar 90.9. Les informo que para el día de hoy en el Valle de México se pronostica ambiente templado y cielo con nubosidad dispersa. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo medio nublado a nublado con presencia de bruma. así como probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. El viento será de componente sur de 10 a 25 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora, principalmente en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 15 a 17 grados Celsius y la máxima de 30 a 32 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 26 a 28 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, informó Antonio Alvarado.
Radar 99.
Bueno, y vámonos a nuestra primera entrevista de esta mañana con el doctor Enrique Cárdenas, a quien me da mucho gusto saludar. Enrique, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Qué gusto saludarte también.
Igualmente, Enrique. Enrique es presidente ejecutivo de Signos Vitales y quien acaba de presentar este nuevo reporte sobre crimen, violencia e inequidad. Y bueno, pues evidentemente siempre con la pertinencia de los temas de Signos Vitales, que ahora nos pone en la mesa esta información sobre pues qué está pasando con el proceso electoral. Y cuéntanos, Enrique, ¿cuáles son algunos de los elementos, de los hallazgos más importantes de este informe?
Bueno, mira, básicamente, Mario, como te imaginarás, estamos documentando cuál es el estado del proceso electoral desde una perspectiva muy amplia, que va desde la situación en la que se encuentran las instituciones electorales, cómo ha venido dándose su cierto deterioro, cómo están conformadas, el problema que hubo con el Senado, ¿no? De la falta de selección de los en el tribunal, pero no son ellos los únicos, hay en muchos de los estados tenemos este mismo problema. Y luego pasamos también a problemas de el incumplimiento de la ley, la violación de la ley electoral, qué tanto se ha violado, cómo está. Uh-huh. La equidad en los medios, por ejemplo, la equidad en la comunicación, la parte financiera, en términos sobre todo de la cantidad de cash que está habiendo en México. Lo habíamos ya comentado en otro reporte, Signos Vitales, esta abundancia de efectivo en la economía que está penetrando en lugares insospechados. Y también estamos viendo la parte de la violencia electoral que ha cobrado la vida de muchas personas relacionadas con lo electoral, Mario. Uh-huh. Y finalmente, pues el tema, incluso el crimen organizado y su influencia sobre el proceso electoral. Entonces, es una visión general, Mario, de todo lo que está ocurriendo desde estas diferentes perspectivas. Bueno, incluso hasta el tema de los apagones que estamos empezando a observar como una alerta de algo que pudiera haber. Entonces, pues sí, es muy, muy amplio el reporte y tiene mucha información, como siempre, Mario.
A ver, vamos a detenernos, si quieres, en algunos de los elementos que acabas de poner en la mesa. El papel de la violencia, ¿qué rol está teniendo en esto? Hoy creo que no hay día en que no reportemos algo vinculado con este tema. A veces es, en los casos más graves, el asesinato, pero en otros es el retiro de alguna candidatura. Ahora mismo en Guerrero creo que hay información también de candidatos que suspendieron sus actividades porque no hay condiciones para hacer campaña ante el clima de inseguridad. ¿Qué es lo que estás viendo en el peso que está teniendo nuevamente en este ciclo electoral?
Pues mira, Mario, sí estamos viendo un incremento significativo con relación a otros procesos electorales, en donde no solamente se trata de violencia directa, como dices, sino lo que ha incidido en términos, por un lado, del retiro de candidaturas que se han dado pues por moto propio, por amenazas o por inhibición, ¿verdad?, que está ocurriendo. Y luego también el otro tema, ya con el crimen organizado, la ocupación de vastos territorios del país que tienen pues verdaderamente focos rojos sobre las condiciones en las cuales se va a tener que ir a las urnas. Y en ese mapa de que presentamos de presencia delictiva, pues se puede ver que sí hay muchos lugares en donde vamos a tener problemas. Entonces, efectivamente, lo que estamos encontrando es que, de acuerdo con pues digamos los diferentes indicadores, es que sí estamos teniendo un proceso electoral con muchísima violencia y sobre todo con muchos factores que van a afectar el voto libre de la gente. Ese es el tema.
Enrique, buenos días. Les saluda Oscar Reyes. ¿Y existen algún mecanismos o alternativas que la ciudadanía pudiera tener para salir a votar de alguna manera y no dejar en pausa la participación? ¿O de qué manera pudiera el gobierno estar ayudando, ya sea en los comicios? Porque también esto es algo que se hablaba anteriormente en varias semanas antes, donde decían va a suceder que esta elección va a ser seguramente muy violenta por la magnitud, por lo que nos comentas, el tema de los grupos fácticos como el crimen organizado. Entonces, ¿de qué manera se podría reducir esto previo a la jornada electoral y en la jornada electoral?
Bueno, yo creo que uno de los puntos claves, sin duda, es el asunto de la vigilancia, que haya presencia de seguridad, sobre todo en los puntos más álgidos, en donde claramente pues tenemos este tipo de problemas. Y por el otro lado, pues tratar de ser cautelosos ahí donde claramente haya un problema, pues que la propia autoridad pudiera detectarlos. Hay un problema que detectamos y es que el propio INE no ha sacado su mapa, su mapa de riesgo, digamos. Uh-huh. Y eso pues no da muy buena espina, lo han sacado otras instituciones, pero no propiamente el INE. Y entonces algunos de los esfuerzos que pudieran hacerse pues quizás no estén siendo reflejados directamente en donde deberían de estar. Y eso hubiera sido importante que hubiera ocurrido. Entonces, pero sí me parece que la vigilancia sin duda es uno de los elementos que pudiera ayudar a que la gente se sintiera tranquila y pudiera asistir a votar. Yo recuerdo hace unos años en Puebla, cuando tuvimos una elección allá, que hubo grupos armados que irrumpieron en varias casillas a la mitad del proceso electoral para inhibir el voto. Y efectivamente en esas casillas se inhibió el voto, se corrió la voz muy rápido. Y bueno, sí puede tener un impacto en los resultados en una elección, pues quizás más local que la propia federal, pero, uh-huh, pero de cualquier manera pues es un factor importante.
Claro, y es importante porque el control de las autoridades locales implica pues el desamparo de los ciudadanos, ¿no? Lo hemos visto cuando el gobierno local trabaja para el crimen, el ciudadano, pues, ahora sí, ¿ante quién se protege, no? Cuando la autoridad es parte de nuestra extensión, el caso quizá más conocido es Ayotzinapa, ¿no? Con los policías entregando a los jóvenes al crimen porque no había una separación entre unos y otros, y por eso lo local es tan importante, como nos lo estás contando, Enrique. Ahora, nada más déjame agregar el otro elemento que ponía sobre la mesa, que es el de la inequidad. ¿Cómo están viendo el rol de las autoridades? Hemos visto, y es público, el papel del presidente desde las mañaneras. Ha sido advertido una y otra vez por el propio Tribunal Electoral. Se han tenido que retirar elementos de la mañanera, que no sirve para nada, porque ya que no es el presidente lo dijo, pues que quiten el video al día siguiente, pues no creo que tenga muchas réplicas, ¿no? No es Friends, pues no es que todo el mundo esté pendiente de la mañanera de antier. Pero eso lo están viendo, lo encuentran en el reporte como un problema generalizado en el proceso.
Sí, sin duda, claro que sí, porque como bien dice, tiene tal repercusión las mañaneras y su manera de distribución que sí va afectando el proceso, ¿no? Y lamentablemente, como sabemos, pues el problema es la legislación, que no hay manera de que el INE haga valer sus resoluciones, sus sentencias. De todas las que tiene ya en firme, ¿no? Las quejas que ha habido y bueno, el propio INE ya ha dicho efectivamente que hay dificultades. Lamentablemente, por el otro lado, y bueno, dentro de sus propias atribuciones, el INE quizás no le quedaba otra, pero a mí como ciudadano me hubiera gustado que hubiera contrarrestado en algo esto, permitiendo, por ejemplo, aquello que ocurrió, recordarás, con el asunto de los programas sociales, cuando se le pidió al INE que dijera el propio INE que los programas sociales no iban a ser retirados y que, vamos, que no podías, vamos, en contra del voto, de la compra del voto y todo lo demás. Y el INE, pues, respondió que eso ya estaba en otros reglamentos y que, por lo tanto, no había que hacer nada más, ¿no? Entonces, ahí es en donde dice uno, bueno, si ves que la autoridad máxima, el presidente de la República, no está cumpliendo la ley, pues ojalá pudiera haber maneras de contrarrestar esa influencia que pudiera estar teniendo. Pero para que el campo fuera más parejo, ¿no? Para que estuviera muchísimo más parejo el terreno y que realmente el voto fuera lo más libre posible.
Bueno, pues ¿dónde podemos consultar este reporte, Enrique?
Pues mira, lo presentamos hoy a las 10 de la mañana, así es que alrededor de las 10 de la mañana lo podemos ver en la página electrónica de Signos Vitales, signosvitalesmexico.org, y pues ahí lo tendrán disponible para todos, lo pueden bajar y ojalá pues sea de interés, sobre todo de documentación, Mario, incluso en temas que a lo mejor se ven poco, como por ejemplo, como te decía, el aumento del efectivo que está circulando y el asunto incluso de los apagones que mencionaba, ¿no? O sea que sí hay muchos elementos ahí que están más allá de lo que normalmente vemos en las noticias.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Enrique.
A ti, Mario, y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Que estén bien. Hasta luego.
Gracias. Es el doctor Enrique Cárdenas, quien encabeza los trabajos de Signos Vitales y que, bueno, nos parecía, como siempre, importante compartirle su perspectiva en torno a esta vez el proceso electoral. Tiene una cantidad muy valiosa de documentos sobre el estado del país en el tema de Fuerzas Armadas, democracia, Estado de Derecho. Es una organización muy interesante que además tiene una particularidad, y es que ellos no presentan propuestas, sino que ellos se enfocan en el diagnóstico, ¿no? Su sello no es, ellos no están por incentivar una política en particular, como muchas otras organizaciones que sí abiertamente dicen, a ver, nosotros creemos que este es el camino correcto. Signos Vitales no, lo que ellos hacen es sí poner, como el nombre lo indica, como cuando vas al doctor y te dice, mira, el colesterol lo traes alto, esta es la situación que traes, tu presión se encuentra así. Bueno, pues en este caso, un buen diagnóstico de cómo está el ambiente electoral a dos semanas y media de la elección más grande en la historia del país. 7:28.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con Reforma. Aumenta 248% el déficit público, caen los ingresos del petróleo y sube el gasto social justo antes de las elecciones. Trae también el asesinato de 11 personas ayer en Chiapas. Balaceras entre grupos armados en la Sierra de Chiapas derivaron en el asesinato de 11 personas. Algunas eran ajenas al enfrentamiento, entre ellos un estudiante de bachillerato.
El Universal.
Dice Universal que la alianza opositora acusa a Morena de financiar a Álvarez Maínez. Los líderes de los tres partidos, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, llaman al voto útil para hacerle frente al populismo destructivo y regresivo de Morena, dicen ellos, ya que solo busca dividir el sufragio de la oposición.
La Jornada.
Para La Jornada, la nota principal es que a México ha llegado más inversión extranjera directa que nunca, dice, según datos de la Secretaría de Economía. El monto es 9% superior al mismo periodo de 2023 y trae una fotografía, dice, ayer la llamarada solar más potente en casi 10 años.
Milenio.
Alito se sacrifica, Movimiento Ciudadano resiste y Santiago Taboada amaga tomar la calle. Y es que el dirigente del PRI renunciará al liderazgo y próximo escaño si Álvarez Maínez declina por Xóchitl. Y que la respuesta de Movimiento Ciudadano fue que los batearon esa propuesta, y el candidato capitalino, Santiago Taboada, advierte que ya llenaron el Zócalo un par de ocasiones.
Excelsior.
Cambian de partido para ir al Senado, buscan reelección o volver del exilio. De 26 políticos que quieren regresar a un escaño a partir de este año, 12 compiten por un partido diferente del que los llevó a la Cámara. También trae que atacaron en Chiapas a dos aspirantes, candidatos a una alcaldía, y recoge también la extorsión, este caso terrible, a una primaria en el estado de Veracruz.
El Financiero.
Llega flujo récord de 20.300 millones de dólares de inversión extranjera directa en el mes de marzo. Este es una cifra histórica para un primer trimestre desde que hay registro y también refleja la confianza e interés de los inversionistas extranjeros en el país.
El Economista.
El mismo tema de la inversión extranjera. En México atrajo la inversión extranjera directa por 20 mil millones de dólares de enero a marzo, rompe cifra récord, dice, y trae la aprobación del presidente, que se ha recuperado un poco. Se encuentra 53 los que están de acuerdo, 53.7, 45 los que están en desacuerdo. Es una distancia de 8 puntos entre el acuerdo y el desacuerdo en torno a la gestión del presidente.
El Sol de México.
Finalmente, el Sol de México trae dos notas interesantes. Bueno, una retomando lo que ya venimos hablando de Alito y Álvarez Maínez, diciendo, ¿y tu nieve de qué la quieres, Alito? Que fue lo que dijo Álvarez Maínez. El candidato de Movimiento Ciudadano rechazó el reto del líder nacional del PRI, quien ofreció su renuncia. Y también dice el Sol de México que ya se comenzarán a emplacar las bicicletas eléctricas que sean capaces de recorrer más de 25 kilómetros por hora, ya deberán portar placas y sus conductores llevar un casco apto para motocicletas.
Prensa Internacional.
Bueno, vamos con el New York Times, que dice en este momento que la Casa Blanca está preocupada por lo que llama el momentum o el momento de Rusia, que está cambiando la trayectoria de la guerra de Ucrania. Dice, múltiples factores están ayudando el avance militar ruso, incluyendo el retraso en la entrega de las armas de Estados Unidos y las innovaciones tecnológicas de Moscú en el campo de batalla.
Y en el caso del periódico El País, dice que las grandes empresas alemanas se movilizan para frenar el voto ultra en las elecciones europeas. Y es que una alianza de 30 grandes consorcios del país alertan contra la subida de las formaciones extremistas y racistas. Dicen que dividen a nuestra sociedad y ponen en peligro nuestra prosperidad.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista con Fernando Gómez, que teníamos ya unas semanas de no platicar con él y me da mucho gusto siempre saludarle. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, encantado de estar con ustedes esta mañana.
Oye, lo malo es son los temas por los que luego te tenemos que buscar, hombre. Como este. A ver, ¿qué está pasando? Porque en los últimos días yo leía que había preocupación de este organismo, que nos dirás ahora qué peso tiene la Organización de Aviación Civil Internacional, sobre el tema de México y el tema de la regulación en el tema de la seguridad aeronáutica, eso por un lado, y lo que algunos interpretaban en redes, por lo menos, como riesgos de perder otra vez la categoría que habíamos recuperado. A ver, ¿ante qué estamos? ¿De qué se trata esto, Fernando?
Sí, la semana pasada la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que es una de las dos principales autoridades en la materia de aeronáutica en el mundo y de las cuales está suscrito México, emitió un boletín el 7 de mayo en el cual advierte que hay ciertos incumplimientos de seguridad aérea concernientes a México. Señala a México y a otros 11 países, pero específicamente a México, por carecer de inspectores o de revisiones oportunas a la flota aérea en el país. Esto en cuanto también se refiere a los servicios a la navegación, que tienen que ver también con la falta de inspectores. Ese es un problema que ha subsistido desde hace 2 años, antes de que nos degradaran a categoría 2, porque precisamente de entre muchas de las observaciones que hizo precisamente la FAA ante la OASI, que es la autoridad, encontraron varias. Dos de ellas era precisamente la falta de inspectores para supervisar aeronaves, certificar aeronaves y certificar licencias de pilotos. Este es algo parecido, o sea, sigue subsistiendo. El problema es que si ya se había señalado con tiempo y supuestamente cumplido, pues ahora se incurre de nuevo en una falla de este tipo. Tienen 90 días México para subsanar este descuido o esta falla, sino pues mientras tanto está ya boletinado, igual que otros 11 países que hasta me daría pena mencionarlos entre cuales estamos. Ya ni países bananeros, son países del tercer mundo. Entre ellos están Armenia, Bután, República del Congo, Ecuador, bueno, Liberia, la Federación Rusa, Zimbabue y obviamente México. En este sentido, pues pues no es que estemos ya ante la otra posible degradación, pero sí son observaciones que se deben de cumplir, si no retiran del aire, ahora sí, Mario.
¿Y cuándo se resuelve eso? Es decir, de que se hace este llamado de atención, ¿cuál es el plazo para responder a esto? Porque entiendo que... 90 días.
90 días. Ajá. Y mientras tanto, pues ya está en el portal electrónico de la OASI, o ICAO en inglés, por sus siglas en inglés, pero mientras tanto, pues está ya señalado México, o de nueva cuenta, que hay un significativo riesgo u observación de seguridad en cuanto a sus sistemas de navegación y certificados que pueden, que están pendientes a falta de personal, a falta de inspectores.
¿Y el gobierno mexicano está dando acuse, digamos, de esto?
Sí, debe de hacerlo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obviamente se notifica a Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil, pero se tiene que responder mediante Relaciones Exteriores también. Y pues yo no he visto algún posicionamiento oficial. Obviamente se tiene que atender esto de inmediato, porque con esto no se juega. Obviamente ya vimos lo que pasó con la categoría 2 y pues las pérdidas que ocasionaron a las aerolíneas y obviamente la imagen que sigue teniendo México ante el mundo en ese sentido, en materia de resguardar bien la seguridad de la aviación civil.
Bueno, ahí está el tema. Antes nada más, Fernando, aprovechando que tenemos en la línea el tema mexicana, ¿cómo va?
Pues mira, ya reportaron que ya tiene ganancias y tiene mayores ingresos que gastos. Qué bueno, ojalá se mantengan así, pero también habría que desmenuzar todos los gastos que están considerando y los ingresos, porque hasta hace poco pues todavía no alcanzaban, apenas lo que ingresaba les alcanzaba para pagar servicios de limpieza y parte de la nómina, y hasta eso no completaban. Ahora sorpresivamente lo tienen, pero no hay un desglose detallado. Si consideramos los gastos de inversión, pues obviamente falta mucho para que sea un proyecto rentable. Es decir, en toda empresa, pública o privada, pues tiene que haber una proyección de cuándo vas a recuperar tu inversión, incluyendo activos. Y entre esos activos están las aeronaves y están también los gastos en edificaciones, infraestructura, y eso pues ya sabemos, se triplicó la cantidad a grado tal que pues en este sentido no lo están considerando nada más gasto corriente.
Muy bien, pues ahí está el tema de cómo van algunas noticias del sector relevantes. Fernando, gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Mario, muy buen día, un abrazo a todos.
Gracias, es Fernando Gómez, analista independiente del sector aéreo. 7:44, tiempo de echar un vistazo a la situación financiera económica en esta mañana.
Así es, les contamos que en el radar económico, durante el primer trimestre del 2024, la inversión extranjera directa en México fue de 20.313 millones de dólares, un monto de 9% superior a los 18.636 millones de dólares reportados en el mismo periodo, pero del año 2023, por lo que alcanzó un nuevo máximo histórico para un periodo similar desde que se tiene registro. Esto fue informado por la Secretaría de Economía. Los ingresos tributarios en México crecieron en el primer cuatrimestre y superaron lo proyectado pese a un menor dinamismo en la actividad económica, impulsados por la captación del IVA y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes principalmente. Estos resultados explicaron que fueron posibles por el compromiso de los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales, como la declaración anual del ejercicio 2023. El aumento de aranceles a las importaciones estadounidenses de automóviles eléctricos, instrumentos médicos y otros productos chinos implican una oportunidad para incrementar las exportaciones desde México a su vecino del norte. Ya lo destacaron algunos analistas, diciendo que entre más fuerte sea la guerra comercial entre Estados Unidos y China, más potencial tiene México para exportar al mercado estadounidense. Así lo opinó Gabriela Siller, quien es directora de análisis económico-financiero de Banco Base. Y la trayectoria de la calificación soberana de México dependerá de los planes de consolidación fiscal del próximo gobierno y su capacidad para evitar un mayor deterioro fiscal. Así lo planteó la calificadora Moody's, que tiene a México con la nota soberana más alta en Baa2, perspectiva estable, que son dos escalones arriba del grado de inversión. Y Moody's, que es la segunda calificadora, que en menos de una semana advierte que la nota soberana de México depende de la estrategia fiscal que seguirá la próxima administración. Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $63,400, mientras que un dólar nos cuesta $16.82. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Vámonos a platicar de educación en esta mañana, día del maestro, de la maestra, y día en que se presenta un documento muy interesante que tuve oportunidad de conocer en parte de su gestión, incluso de estar muy cerca de sus autoras y autores, cosa que agradezco, de este estudio Aprender Parejo. Y vamos a platicar con Marco Fernández, quien hizo toda esta labor de coordinación. Marco, qué gusto saludarte como siempre. Buenos días.
Mario, muy buenos días.
Buenos Ahora días.
Sí, la tercera fue la vencida.
Eso. Ya no nos iban a derrotar en este 15 de mayo para hablar de temas educativos. Y yo decía, Marco, que es uno de los estudios pues más amplios, y más amplios por la profundidad, pero por la extensión de los aspectos educativos que tomaron en cuenta.
Sí, Mario, pues es un esfuerzo de la Iniciativa de Educación del TEC de Monterrey y México Evalúa, precisamente porque estamos convencidos que frente a los retos de desigualdad, oportunidades educativas y un reto mayúsculo de los aprendizajes, es necesario crear las condiciones para aprender parejo. Como lo analizamos en cuatro ejes: por un lado, cómo lograr trayectorias educativas completas. Para quien nos está escuchando, solo de cada 100 niñas y niños que entran a la primaria, lamentablemente solo 28 terminan la universidad, y tenemos un problema generalizado de falta de comprensión lectora, de falta de desarrollo de habilidades matemáticas. Incluso cuando observamos las condiciones de la infraestructura, lamentablemente, pese a que en los últimos 12 años hemos gastado más de 550 mil millones de pesos, pues uno ve que un gran número de escuelas carece todavía de servicios públicos básicos como electricidad, agua potable, y no se diga aspectos del siglo XXI como el internet o las computadoras para aprender. Esto nos ha llevado, Mario, a que hay una distancia, lamentablemente, entre lo que se aprende en las aulas y lo que el mundo laboral está requiriendo. Necesitamos desarrollar habilidades, aprendizajes que les sirvan a la transformación de las personas y que les permita tener los elementos necesarios para que cuando terminen de estudiar puedan ingresar de manera exitosa al mundo laboral. Pero hoy 54% de las plazas que están disponibles en el mercado laboral, nos dicen la gente de recursos humanos, lamentablemente no las están pudiendo cubrir precisamente por estas deficiencias en la preparación de las chicas y de los chicos. Y finalmente, aquí estamos convencidos, y qué bueno que tenemos este espacio para poder invitar a tu audiencia a involucrarse de manera más exigente en el derecho a la educación. Uno contrasta, por un lado, la mayoría de los papás, 50% de papás y mamás de chicos en escuelas públicas, reconocen que hay un problema en los aprendizajes que sus hijos recibieron después de la pandemia, y que lamentablemente solo 45% de ellos nos dicen que las escuelas están haciendo algo al respecto. Y a pesar de esta visión tan sombría, cuando se les pregunta a la gente, oigan, ¿cómo están ustedes satisfechos o no sobre la educación que reciben sus hijos? 70% está satisfecho.
Entonces, wow.
Si nosotros
70% pensamos, está satisfecho 70%. A pesar de todas las carencias que nos Exacto. estás contando.
Y entonces, ¿cómo le hacemos para crear la presión política necesaria en los gobiernos de los estados y en el gobierno federal para atender varias de estas deficiencias en términos educativos si no logramos que la gente exija un mejor derecho a la educación? Y esto pasa por una verdadera federalismo educativo. Hoy, pues la tentación de tratar de hacer todo desde la Secretaría de Educación allá en República de Argentina, en el centro, pues es no entender que las diferencias y necesidades educativas cambian de acuerdo a cada estado, y por eso tenemos que tomarnos muy en serio las experiencias locales para atender estas problemáticas.
Este reporte, ¿qué espera lograr una vez que se pone en la mesa? Porque no podemos negar el tiempo, digamos, en el que se presenta. Estamos hablando, ustedes han venido haciendo diversas entregas con detalle de todo esto que nos estás contando, Marco, pero estamos a 2 semanas y media de las elecciones, con lo que implica a nivel federal, con la presidencia, la Secretaría de Educación Pública, que evidentemente dependerá de la nueva presidencia, temas legislativos que habrá de definir la nueva Cámara de Diputados y de Senadores, 9 gobiernos estatales, 29 congresos locales nuevos. Es decir, ¿qué esperarías que pase con esto que ustedes están poniendo?
Convencidos que no solamente se debe de señalar los problemas, sino trabajar de la mano con las próximas autoridades de los estados, de la federación, con los legisladores que estarán en las comisiones de educación, para empujar soluciones basadas en la evidencia, no solamente en las buenas intenciones, para poder atender estas problemáticas educativas. Yo estoy convencido que de cara a los cambios que habrá en 9 estados del país y con el gobierno federal, podemos acercar estas propuestas que contiene el informe de Aprender Parejo para precisamente ir atendiendo estos problemas de desigualdad de oportunidades educativas y aprendizajes. Esa sería la intención de colaborar de manera activa para poder encontrar nuevos caminos para el sistema educativo, insisto, porque no se vale que las oportunidades dependan del código postal en el que uno viva en nuestro país.
Bueno, de acuerdo, y esa es una de las batallas que se tienen que dar, que no se generen estas desigualdades en la educación, que lo que hacen es perpetuar las desigualdades que ya de por sí tenemos como país. ¿Dónde se puede consultar el reporte, Marco?
El reporte se puede consultar en www.aprenderparejo.mx, y también para quien nos está escuchando, nos quiera seguir en las redes esta mañana. El evento de presentación será a las 9:30 de la mañana y estará en la red live.tech.mx, live de en vivo, .tech.mx.
Bueno, ahí está la información, Marco, muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio, querido Mario, y una felicitación a ti en este Día del Maestro y a los demás colegas que celebran precisamente esta profesión tan importante y tan loable para nuestro país.
Igualmente, felicidades para ti, Marco, también docente. Gracias, Marco Fernández, especialista en temas educativos. 7:57, ¿con qué seguimos, querido Oscar?
A
Vámonos. ¿Con música? Y les traigo esta propuesta de miércoles. Esto es de Fleetwood Mac. Se llama Dreams. Ya la conocen muy bien. La escuchan aquí en Radar. Esto fue Dreams de Fleetwood Mac, esta banda británica de rock que muchos recordarán. Digo, ya esta canción tiene varios años, es de los 70s, pero tuvo un nuevo auge a raíz de un video en TikTok que salió ya hace algunos añitos y volvió a ponerse como una canción, pues, nuevamente sobre el radar. Y antes de irnos a un corte, nos envían un mensaje. Muchas gracias a quien nos escribe. Nos dicen que en México se celebra el Día del Maestro desde el 15 de mayo de 1915, cuando era presidente Venustiano Carranza. Muchas felicidades, que el ejercicio de la docencia les dé muchas y grandes satisfacciones, alegrías y reconocimiento. Muchas gracias. Me parece que no dejó un nombre quien lo manda, pero gracias por el dato. Yuli Soto, muchas gracias a Yuli Soto por ese dato y por las felicitaciones. Y nos vamos al corte, Mario. Vamos a estar hablando cuando regresemos con Poncho Basilio. Tendremos información de la mañana del presidente López Obrador, más información deportiva, Menandión y muchos temas más. Quédense con nosotros, ya volvemos a Radar.
Radar 90.9.